Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Es como siempre un gusto darle a usted la bienvenida a este espacio, la Tribuna del Contribuyente. Ojalá que haya tenido un estupendo fin de semana, que haya podido recargar pila o incluso si le tocó trabajar, pues que haya tenido buenos resultados de la actividad que usted se trazó realizar y que de ahí vengan pues o deriven buenos frutos. Gracias por acompañarnos. Hoy es lunes ya 25 de mayo de 2026. Prácticamente ya estamos dejando este quinto mes del año. Y todo el equipo de esta tribuna le saludamos y le agradecemos de antemano el favor de su participación y su confianza hacia los contadores, que por supuesto ahora estaremos saludando también con mucho gusto. Mis compañeros Víctor Morales, así como Berenice Flores, estarán contestando sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33 11 55 1962. Gerardo Huerta está en el control de audio, ante ese micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y hoy, bueno, tenemos pachanga, hoy tenemos fiesta, hoy creo que hoy mejor contamos chistes. Y nos divertimos un rato celebrando que es el Día del Contador Público. Y aquí tengo yo dos muy buenos contadores públicos a los que felicito, les agradezco que sigan en este espacio atendiendo, orientando, guiando a la audiencia de Radio Metrópoli en materia fiscal y contable. Contador Juan Ramón Olagues, bienvenido y muchas felicidades. Buenas tardes. Nomás que sí, espéreme, que está usted vetado, no sé qué le hizo a Gerardo que no le quiere abrir el micrófono. ¿Ya? Ya lo perdono.
Gracias. Muy buenas tardes, licenciada María Mercedes Santamirano, con el gusto y el entusiasmo todos los lunes. Y hoy, particularmente, pues es un día muy especial para los que elegimos esta carrera, sí, noble, sí, esta carrera entregada de muchos números. Y finalmente, siempre he dicho yo, en todos mis foros, el contador público es el único profesionista que todo lo da por 9.90. Sin embargo, una felicitación. Sabemos que el Día del Contador se festeja hoy, día 25 de mayo, porque fue la fecha que el primer contador público, sí, que se tituló en este país, sí, fue un 25 de mayo, ¿verdad? Entonces, esa es la razón por la cual se instituyó, sí, este día como tal, sí, el día 25 de mayo, Día del Contador Público. Y muchas gracias, licenciada María Mercedes, por su felicitación. Muchas gracias a toda nuestra audiencia, sí, que nos hace el favor, sí, de sintonizarnos lunes a lunes. Vaya para ellos, pues, también nuestras consideraciones. A don Benjamín Luquín, como contador público, también un abrazo fuerte, don Benjamín. Gracias, que nos haces el favor, pues, también de acompañarnos y en esta noble carrera y en esta buena función que nos hace el favor, sí, en Radio Metrópoli, de invitarnos. Aquí seguiremos, sí, mientras así, quienes hacen este programa, si posible, pues nos hagan el favor de invitarnos. Ahí en controles, el equipo Carta Blanca, les llama María Mercedes, a toda nuestra audiencia que está presente, ausente de este país, sí, también para ellos un saludo, y nuestros amigos madrugadores, ¿por qué no? Esa es una hazaña, es un reto, 4 de la mañana, sí, después del signado, sí, y el santiguado de persignarnos, entra el capítulo de el abominable mundo de los impuestos.
Pues nuestros radioescuchas están hechos de una pieza y aguantan esa y más, diría mi abuela. Pues bienvenido, contador Olagues, felicidades, y felicidades también al contador Benjamín Luquín Robles. Un abrazo para usted, ¿cómo está?
Muchas gracias Mercedes. Ya felicité a mi compañero Juan Ramón Olagues, por supuesto. Y bueno, pues aprovecho y también les mando un afectuoso saludo, felicitaciones a todos nuestros colegas. Entiendo que muchos de ellos nos escuchan en este medio, pues vaya para ustedes un fuerte abrazo, una felicitación. Y bueno, como podrán ver, somos gente de números. Y bueno, pues creo que todos somos gente de números. Los números rigen no solamente las finanzas, no solamente la contabilidad, rigen el universo, rigen las decisiones que tomamos momento a momento. Muchas de ellas, o la mayoría de ellas, van acompañadas de los números. Y bueno, pues nosotros vivimos cada momento y nos dedicamos a generar, sí, números, pero más que números, información para la toma de decisiones. Creo que eso suena mejor. La tarea fundamental de un contador es eso, generar información a través de los números para que las personas puedan tomar mejores decisiones. Y bueno, pues esa frase me gusta. Y bueno, don Fernando Díez Barroso fue el primer contador en México. Fue pues toda una hazaña porque la carrera no existía. Fue el primero que se atrevió pues a cursar esta carrera, a ser pionero en esta carrera para nuestro país. Y bueno, pues es así que pasados muchos años, más de 70 y tantos años, 80 años o más, pues esta carrera en México sigue prosperando y sigue estando presente. Y bueno, en este caso particular estamos presentes de manera pues diferente, en una manera en que tenemos una interacción con todo el auditorio, para lo cual pues les doy la más feliz bienvenida, la más cordial bienvenida, y pues nos quedamos en espera de sus preguntas, sus planteamientos, porque este programa, como siempre lo decimos, es para todos los radioescuchas y para poder aportarles aquí un granito de arena y que también pues puedan aportarnos ellos con sus participaciones. Pues aquí estamos puestos y dispuestos como todos los lunes.
Bueno, pues muchas gracias, señor contador Benjamín Luquín. Ambos bienvenidos, como siempre. Y hoy estaremos, bueno, estarán ustedes haciéndonos favor de dar un repaso a la participación de los trabajadores en las utilidades, que fue el tema de la semana pasada. Y esperando que el tiempo pueda ser benevolente también, comenzar con el régimen fiscal de intereses de las personas físicas. Así es de que vamos a la pausa y ya estamos de vuelta, porque es así como iniciamos esta tribuna del contribuyente. Aquí estamos ya de regreso con usted, como le decíamos, para dar un repaso a la participación de los trabajadores en las utilidades, o lo que se conoce también como PTU, que el mes de mayo es la fecha límite, ¿verdad, señores contadores? Que marca la ley para que los patrones entreguen las utilidades a sus trabajadores. Entonces, en el orden acostumbrado, comenzamos con usted, contador Benjamín Luquín Robles, para lo que desee repasar y quizás añadir de lo que la semana pasada ya nos estuvieron ambos ilustrando. Por favor.
Sí, muchas gracias, Mercedes. Bueno, por principio cuentas decirles que el reparto de utilidades lo deben efectuar tanto las personas físicas como personas morales que tengan personal a su cargo, es decir, que tengan empleados, que tengan una relación subordinada. Y la Ley Federal del Trabajo establece que este reparto de utilidades debe efectuarse 60 días posteriores a aquel en que deban presentar su declaración anual. Esto quiere decir, si recordamos, que las personas morales, las empresas, deben necesariamente presentar su declaración anual a más tardar en el mes de marzo. Quiere decir que 60 días posteriores pues sería a finales de mayo, es decir, tienen el mes completo de abril, el mes completo de mayo, para cumplir en tiempo con el pago de este reparto de utilidades. Lamentablemente debo decir que la Ley Federal del Trabajo no prevé una sanción, digamos, en donde si no cumple en tiempo el pago del reparto de utilidades, no se prevé que se deba pagar con un interés o con un cargo de morosidad, ¿verdad?, a este patrón para pagarle a los trabajadores, pero bueno, eso queda al margen y todos los patrones sí tienen la obligación de pagar a más tardar en este mes de mayo, los patrones personas morales. Las personas físicas que realizan actividades empresariales también tienen la obligación de hacer pago de reparto de utilidades, pero para ellos, en virtud de que su declaración la presentan a más tardar en el mes de abril, bueno, pues el plazo para ellos se extiende hasta el mes de junio. Tienen el mes de mayo y tienen el mes de junio para efectuar este pago de utilidades a los trabajadores. Ya mencionó Juan Ramón Olaez que recientemente cuando se movió aquello del outsourcing que eliminaron las prestadoras de servicios, por allá en 2021, se estableció un tope al reparto de utilidades, que este es el equivalente a 3 meses del salario de los trabajadores o el promedio de los 3 últimos años, es decir, aquel que resulte mayor. Y eso causó mucha confusión al principio porque se decía, oye, y si me excedo y le pago de más, entonces eso ya no es PTU, o si es PTU, ¿cómo debo tratar eso? Si tiene alguna repercusión en integración para efectos de seguro social y otras cuestiones de prestaciones sociales. En fin, sí, todavía sigue siendo un debate, algunas cosas por ahí del reparto de utilidades, pero también estableció, como mencionó Juan Ramón y también su servidor, que en algunos casos esto no fue tan benéfico. Quiero recordar un caso en particular que me tocó vivir como una experiencia personal en una empresa que era muy, pero muy rentable. Y bueno, los trabajadores ganaban casi 6 meses de su salario en reparto de utilidades. Imagínate la rentabilidad que tenía este negocio, que cada trabajador recibía de reparto de utilidades 6 meses de su salario, pues era pues una maravilla, ¿no? Entonces, para esa empresa que sigue existiendo y sigue siendo muy rentable, pues su reparto de utilidad seguramente se vio por ahí con un cambio, probablemente en algún acuerdo con el sindicato y demás, para que no tuvieran un menoscabo pues en esa prestación, o ya casi prestación, digamos, fija y regular. Y pues claro que debió haber polémica por este tema en particular, ¿no?, que lo toparon. Caso contrario, pues hubo patrones que les benefició porque dijeron, oye, pues yo rebaso esos 3 meses, pues los voy a topar y hasta ahí voy a pagar. Hasta ahí lo dejo y no pago más de eso, ¿no? Entonces, finalmente creo que no fue en algunos casos tan benévolo. Pero así la legislación, así la ley, así los cambios, y ahí está este aspecto pues muy particular. Les puedo comentar que algunos otros aspectos ya veíamos que hay algunas personas que no tienen derecho a participar en las utilidades. Decíamos que aquellos que ocupan puestos directivos, gerenciales o administrativos de confianza, de alta confianza, no participan en el reparto de utilidades, y esto ya señalaba yo que la razón es que son los que tienen percepciones más elevadas. Hay que señalar en este caso que el reparto de utilidades se divide y se distribuye en 2 partes. Una parte, un 50%, se distribuye en función a los salarios percibidos por cada trabajador en el año, y el restante 50% se establece o se divide en función de días trabajados en el año. Entonces, pues para aquellos trabajadores de altos puestos directivos y gerenciales, que son los salarios más elevados, en el 50% que va en función de los salarios, pues se llevarían la mayor parte de ese reparto, y por lo cual se hace justicia y se dice, mira, estos señores no participan en el reparto, y tú como patrón, si los quieres remunerar, les quieres dar un bono de productividad o algo por el estilo, adelante. También mencionó Juan Ramón, mi compañero Juan Ramón, algo bien importante. Aquello que mencionó es que no necesariamente se hace justicia con el esquema que tenemos establecido de reparto de utilidades. Y no necesariamente se hace justicia porque decíamos, oye, un trabajador que se la pasó holgazaneando, que no hizo su trabajo diligentemente, que descompuso la máquina, que descompuso los vehículos, que no tuvo los cuidados pues para atender las actividades que le son encomendadas, tiene igual de derecho a participar en las utilidades que aquel trabajador que fue diligente, que fue ordenado, que cumplió sus horarios, que fue muy formal. Es lamentable, en algunos otros países, esto se premia más bien como bonos por productividad. Y esos bonos por productividad, el patrón, a través también de comisiones entre el patrón y trabajadores, designan o deciden a qué personas van a beneficiar más, y puede ser que haya personas en lo particular que se lleven un gran premio por haber sido muy destacados en su labor, y no va en función de esta línea o esta tabla tan rasa que mide por igual a todos. Entonces, así las cosas, pues hasta aquí mi comentario en relación a esto de reparto de utilidades, y en un momento más, si les parece, y si nos dan tiempo, hablaremos del tema de en ingresos por intereses de las personas físicas.
Gracias, contador Luquín. ¿Algo más sobre el PTU con usted, contador Olagues?
Únicamente, licenciada María Mercedes, sí, ya don Benjamín perfectamente tomó todo el panorama completo, sí, del tema del PTU. Yo nada más concluiré con el aspecto fiscal, que ya lo comentábamos de alguna manera la semana pasada también, referente a la exención que tienen los trabajadores que perciben esta participación de los trabajadores en las utilidades. Sí, en términos del artículo 93 de la Ley de Impuesto a la Renta, sí, en sus fracciones 14, sí, y 15, las personas que presten un servicio personal subordinado, es decir, los trabajadores, no pagarán el ISR por la obtención de la PTU hasta por el equivalente a 15 días de salario mínimo general, dice la ley del área geográfica. Sabemos perfectamente que por mandato constitucional y por reforma, el referente, ¿sí?, que haga todas las leyes, principalmente fiscales y no fiscales, ¿sí?, a salarios mínimos, se tendrán entendidas a unidades de medida de actualización. Esto significa, pues, que el PTU tiene 15 UMAS, ¿sí?, del área geográfica por la percepción del PTU. Básicamente son los conceptos y las exenciones que, desde mi particular punto de vista, ¿sí?, hablando de la empresa a que hace referencia don Benjamín y cualquiera otras que en este Guadalajara y en este país son altamente rentables y tienen las bases gravables y utilidades tanto para el sacrosanto fisco federal como para los trabajadores, pues a mí me parece una parte de exención bastante limitada, si de 15 UMAS por el importe, ¿verdad? Sin embargo, pues esto de las 15 UMAS ya tiene muchos años y nada más se convirtió a UMAS. Si ahorita fueran salarios mínimos, lógicamente tuviéramos una exención muchísimo mayor, porque el salario mínimo es mucho más elevado que una UMA. Sí, sin embargo, esa conversión pues vino pues a perjudicar la exención de los trabajadores y de alguna forma pues también la parte, repito, de la exención a mí me parece bastante corta, bastante limitada por lo que corresponde a la percepción del PTU de los trabajadores, ¿verdad? Y bien, no olvidar, sí, que se pueden conformar la comisión mixta este día 31, es domingo, el 30 es sábado, pues yo creo que será el próximo viernes 29, sí, en el cual pues los márgenes y los plazos y las fechas se tienen tanto para su revisión, su objeción o igual para su cálculo y su pago, sí, a todos y cada uno de los trabajadores a que tengan derecho a percibir la participación de los trabajadores en las utilidades.
Perfecto, señor contador. Pues no sé, tenemos 4 minutos. ¿Quieren lanzarse al ruedo con el régimen fiscal de intereses de las personas físicas o lo dejamos para la semana entrante?
Tu micrófono, Benjamín, está muteado.
Perdón, si les parece lo abordamos de una vez, creo.
Adelante.
Que
el capítulo, okay,
de intereses no es tan extenso y podemos empezar a platicar de mí.
Adelante, bueno, contador.
El capítulo de intereses de las personas físicas está contenido como, bueno, capítulo 6 del título 4 de las personas físicas. Ahí encontramos en los artículos 133 en adelante las consideraciones particulares para quienes perciben ingresos por intereses. Debo decir que los ingresos por interés que regula este capítulo generalmente se circunscriben a aquellos que provienen del sistema financiero en este capítulo 6. ¿Por qué lo del sistema financiero? Porque el sistema financiero tiene un tratamiento particular respecto a los intereses que pagan las personas físicas. El primero de ellos es que en la retención de impuestos sobre la renta la realiza en función de un porcentaje que le fija la Ley de Ingresos de la Federación cada año, que se publica en el Diario Oficial de la Federación. Y como hemos visto aquí, ese factor, ese porcentaje, va cambiando según el estado de ánimo en que se encuentra la Secretaría de Hacienda, porque a veces es muy errático, a veces es muy elevado, a veces es demasiado pequeño, y ese factor es el que deben observar las instituciones financieras para retener el impuesto sobre la renta sobre intereses a las personas físicas. Debo señalar también que ese porcentaje que establece el Congreso de la Unión en la Ley de Ingresos se fija en función del, se grava el capital invertido, no se graban los intereses, lo cual a veces nos vamos con la finta que decimos, oye, pues es nada más medio punto porcentual, y dice, qué bajito, bueno, sí, nada más que es sobre el capital invertido, no sobre los intereses percibidos. Algo que sí hace justicia la ley es que en esta disposición, en este capítulo sexto, se establece que lo que se va a acumular es el interés real. Y el interés real es el interés nominal, es decir, el interés calculado sobre la tasa que se haya pactado con el banco. Si, vamos, si es de CETES y el CETES está en el 7%, nos dice la ley, descuéntale la inflación del periodo o la inflación del año. Bueno, si la inflación fue del 4, en realidad tuve un rendimiento, un interés real, solamente la diferencia. Es decir, 7 de interés menos 4 de inflación, en realidad solamente gané un 3%. Y eso es lo que se graba de acuerdo a esta disposición de la Ley de Impuesto a la Renta. Y por lo tanto, pues genera, digamos, un reconocimiento justo para el contribuyente de que pague el impuesto sobre la renta de forma anual, pero solamente sobre el interés real, el interés que efectivamente le beneficia o le incrementa su patrimonio, su ingreso patrimonial, entonces sobre patrimonial. Entonces esto considero yo que es una de las medidas más justas contenidas ahí en esta disposición y que por lo tanto es muy importante e interesante que la ley así lo establezca, así lo reconozca y se haga pues justicia para grabar estos intereses. Más adelante, ya cuando lleguemos allá al final, al resumidero, veremos un tratamiento que también se contempla para intereses, pero trataremos pues hacer la distinción entre estos que son del sistema financiero y aquellos que hablaremos al final de estos capítulos de las personas físicas por los diferentes capítulos que prevé el título 4 de la Ley de Impuestos sobre la Renta.
Pues perfecto, señor contador Benjamín Luquín Robles. Tenemos que hacer una pausa en este momento y ya estamos de vuelta, recordándole, por supuesto, a nuestra audiencia, si quiere consultar algo con los señores contadores Juan Ramón Olagues y Benjamín Luquín Robles, lo pueden hacer al 33-38-13-15-15 o 33-38-13-14-21, que son las líneas fijas, o puede ser por WhatsApp o Telegram. Usted mismo redactar y revisar, por favor, antes de enviarnos su mensaje, que esté bien redactado, en el 33-11-55-19-62, WhatsApp o Telegram, lo que usted elija. Vamos a hacer pues la pausa y ya volvemos. Aquí estamos ya de regreso y vamos entonces con, bueno, no sé, concluimos con el tema. Estimados contadores, contador Olagues, lo veo con ganas de decir algo.
Básicamente, de si es de intereses, yo agregaría nada más dos comentarios rápidos para cerrar ya el tema. Que en el caso de los intereses siempre son los intereses reales, los que se acumulan o se deducen. ¿Cuál es el interés real? Aquel que exceda al ajuste dado por inflación, es decir, a la inflación. Si tiene una tasa nominal usted, ¿sí?, del 6% y la inflación es del 4, solo habrá un interés real de 2, 6 menos 4. Eso es para efectos fiscales y las disposiciones fiscales lo establecen así, habla de interés real. Por lo tanto, si tanto para estos efectos de este capítulo como las deducciones personales por los créditos y préstamos hipotecarios, también será el interés real al cual tendrá derecho la persona física, principalmente trabajadores que tienen su préstamo hipotecario al interés real. Con esto, licenciada María Mercedes, sí, creemos que el tema de intereses queda totalmente también agotado.
Perfecto, muchas gracias, contador Olagues. Y bueno, por aquí se comunica y les manda felicitaciones Dice, felicidades, licenciados contadores Luquinio Lagues. Los admiro mucho y mi casa es su casa y mi corazón los aprecia de verdad por ser tan finas personas, amables, empáticas y leales. Gracias, es la señora Vega.
Señora Vega, muchas gracias, sí, por su felicitación, sí, y le llevamos en el corazón esas palabras.
Muchas gracias, muchas gracias.
¿Alguna cuestión con el teléfono? ¿O ahí quedamos?
¿De la señora Vega? Sí, sí, señora Vega, usted nos ha dejado ya dos teléfonos que nos hemos comunicado y no hemos tenido éxito porque siempre marcan ocupados. Ojalá nos pueda dar un número, sí, para solventarle su duda, ya que pues este programa es de atención y es de una entrega a la disposición de nuestros audiencia radiofónica. Y usted es parte integral de ello.
Buenas tardes, contadores. Soy asalariado. Tramité la firma electrónica ante el SAT desde el día 29 de abril 2026 y me mandó a fila virtual. Y el día 25 de mayo no recibo confirmación de cita en mi correo. La cita la realicé para las oficinas que se encuentran en Mercado de Abastos. Pregunta, ¿es normal que se tarde el SAT tanto tiempo para confirmar una cita? Gracias y buenas tardes. Olga Martínez Flores.
Lamentablemente vuelve a estar saturado el SAT y sí, para el trámite precisamente las firmas electrónicas son largos los plazos para obtener las mismas.
Buenas tardes, un servidor Jorge Jiménez. De antemano, feliz día a ustedes y a todos los contadores en su día. Me incluyo. Ah, pues yo supongo que es contador también. Felicidades.
¿Sí? Felicidades, don Jorge Jiménez y colega, si me lo permite.
Dice, un fuerte abrazo y bendiciones. Y dice, dos dudas. Desde el mes pasado, la página del SAT no da acceso por medio de la contraseña, solo con la de firma. ¿Saben algo al respecto? Llámese pagos provisionales, constancia de situación fiscal, etcétera. Y en el grupo de colegas en el que estoy, varios han tenido ese problema y no he visto ningún comunicado de las autoridades respecto a este asunto.
No había escuchado yo personalmente ese comentario, pero pues aquí ya lo estamos haciendo público, y esperemos que la autoridad pues haga algo al respecto. Igual lo haremos saber a través de los organismos patronales para ver si hacen algo de presión.
La segunda duda de su colega, el señor Jiménez, es, ¿saben los requisitos para presentar la liquidación y cese de operaciones de una empresa? Ya me aceptaron el inicio de liquidación e hice la cita para la misma. Saludos.
Sí, bueno, para efecto de la liquidación deberá demostrar pues que ya no tiene activo la empresa, que liquidó con su activo y su pasivo, que está en ceros prácticamente, su balance, y que efectúe pues también las declaraciones que en su caso hayan procedido, sean estas con periodicidad semestral o anual, para poder dar la baja definitiva y cancelación en el RFC.
Contador Jiménez, le recordamos que para efectos de este trámite son dos trámites independientes con dos actas de asamblea ratificadas ante notario independientes. La primera es si el acta de disolución y la segunda es el acta de liquidación de la sociedad. Son dos trámites, ¿verdad?, que seguramente usted ya los lleva ahí muy adelantados, pero sí habrá que agotarlos de acuerdo a la página del SAT, todos los pasos y documentos hasta llegar, sí, a la liquidación, a la liquidación de activos para que la cancele el RFC, y también en el registro público habrá que cancelar la inscripción.
Buenas tardes, mi nombre es Raúl. Voy a vender mediante contrato de cesión de derechos un terreno ejidal. ¿Qué impuestos debo pagar? Les envío un saludo. Gracias por la asesoría.
Bueno, desafortunadamente en la enajenación de terrenos ejidales no hay una deducción que se contemple, una deducción fiscal. En este caso, pues se tendrá que acumular la totalidad del ingreso dentro del capítulo de los demás ingresos y pagar el impuesto que le corresponda a dichos ingresos. Y vamos, ese sería el tratamiento más razonable.
Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos porque hay más participación de los contribuyentes en esta tribuna. Vamos con más participación, más preguntas precisamente para nuestros señores contadores hoy en su día. A ver, nos dicen, ¿me pueden apoyar con esta duda? Una persona física que obtiene ingresos únicamente por pensión recibió en herencia una casa. En marzo de 2025, dicha propiedad fue vendida junto con sus demás hermanos y el notario aplicó la exención de ISR por cumplir los requisitos correspondientes. Posteriormente, en el mismo año, esta persona vendió su propia casa de habitación y otro notario también aplicó la exención del ISR. Mis dudas son las siguientes. Primera, el segundo notario debió verificar si la contribuyente ya había aplicado previamente una exención por enajenación de casa de habitación en el mismo ejercicio fiscal.
Es muy difícil para el notario poder precisar esa situación. Aquí más bien es obligación del contribuyente que si ya hizo uso de la exención, no puede hacerla hasta pasados 3 años. Lo cual quiere decir que cuando haga su declaración anual que debe hacerla, pues deberá tratar una de las operaciones como grabada, no como exenta, una de las dos operaciones, lo cual conlleva pues a que deba hacer un pago de impuestos sobre la renta por una de las dos operaciones.
La segunda duda, ¿el notario únicamente confía en la manifestación del contribuyente o tiene la obligación de cerciorarse de que no exista otra exención previa?
Solamente confía en la declaración del contribuyente, ya que él no tiene acceso a la plataforma del SAT para poderse cerciorar si esta persona ya hizo o no uso de esa exención previamente.
Tercera pregunta, ¿el segundo notario aún puede corregir la operación para determinar ISR parcialmente, reteniendo sí. una parte y dejando otra para que la contribuyente la declare en su declaración anual?
Sí, perfectamente puede hacerlo, lo que implicará para el notario hacer una declaración complementaria y si hay algún recargo, pues se lo tendrán que cubrir.
Quizá en el testimonio notarial haya una fe de ratas.
Sí, también. Uh-huh. Una corrección correcta.
La siguiente, ¿la contribuyente tendría que pagar ISR por la segunda venta aun cuando el notario también la exentó?
Sí. Es decir, anularían la exención para esa persona, calcularía el impuesto, se lo tendrían que pagar al notario junto con un recargo si es que esto es procedente y el notario lo enterará haciendo la corrección tanto en su documento público como en la declaración de entero de la retención correspondiente.
Y la última, ¿qué responsabilidad tendría el segundo notario por no haber efectuado la retención del ISR en caso de que la exención no procediera? Cabe mencionar que el contribuyente en su desconocimiento consideró la primera venta como ingreso por herencia y la segunda venta como la de su casa de habitación. Todo esto es de Angélica López.
A ver, aquí hay un dato adicional. Aquí ya nos confundimos. El ingreso por herencia está exento. ¿Sí? Cuando ella vende esa casa y si ella habitó esa casa y demuestra que era su casa habitación, también estaría exenta en este caso la enajenación. En el primer caso por la herencia, en el segundo caso por la venta de la casa. Pero ella nos dice que ya había aplicado la exención de enajenación de casa habitación previamente, o sea, dos veces.
¿Cuál es el nombre de la escucha?
Angélica, ay Dios mío, ya se me movió.
¿Olga?
No. Ah. Es Angélica. A ver, espérame, es que Angélica Lozano.
Como dice don Benjamín Luquín, sea tan gentil en volvernos nada más a precisar. Estamos en una casa habitación que usted la recibió por herencia, primer acto jurídico exento. Sí. Una vez recibida, concluida, escriturado y el juicio sucesorio concluido, hay un segundo momento jurídico de enajenación de casa habitación que ya don Benjamín dijo, si usted puede demostrar que es la casa del contribuyente con todos los documentos ante notario, es una segunda exención independiente de la anterior y pueden operar las dos simultáneamente. Si estamos en ese tenor, Benjamín,
sí, es no correcto, correcto. No pero problema. Entendíamos
pero
eso
de una enajenación y luego otra enajenación, entonces sí. Ya quedamos un tanto cuanto de cabeza.
Es lo que entendimos de su primera, la parte de introducción al planteamiento, de que había hecho 12 enajenaciones de casa habitación exenta.
Vuélvanos a marcar, a ver si entendimos bien, dice María Merced. Usted la está leyendo tal cual se la dictaron.
Tal cual lo escribió, Tal cual, ella lo escribió, yo solamente lo estoy leyendo. Es.
Entonces, nada más, no sé si haya más.
Si nos ayuda un poquito.
No, ya ahorita no hay más, es todo lo que...
Bueno, nada más quedamos que Angélica nos está escuchando y sea tan gentil nada más en puntualizar ese tema.
César de la Cruz manda un abrazo y una felicitación a los excelentes contadores y pregunta... ¿Las plataformas como Uber o Didi pueden escudarse en no dar utilidades con el pretexto que como apenas el año pasado comenzaron como patrones a escudarse en la ley como nueva empresa no tuvo utilidad?
Lo que pasa es que... Perdón, sí.
Perdón, adelante.
Adelante, Benjamín, por favor.
Uber no es patrón. Uber es una plataforma que coordina las operaciones de prestadores de servicio con los usuarios. Por disposición de la ley de impuesto a la renta que pretende gravar a las plataformas y que no lo han podido hacer en cuanto a su utilidad de las plataformas, bueno, pues dijeron vamos a gravar a los usuarios, a los que hacen pues el uso de la plataforma para hacer las interconexiones. Y entonces es que gravaron a esos choferes, gravaron a esos repartidores, etcétera, con impuestos sobre la renta. Posteriormente, viendo pues la posibilidad de incrementar los ingresos del Seguro Social, se llegó a un acuerdo con las plataformas de que estos trabajadores también pagaran Seguro Social, pero no bajo la configuración de una relación subordinada, no de empleados, no de trabajadores. Entonces, entiendo jurídicamente, eso no ha cambiado. Jurídicamente, todos los trabajadores de Uber son independientes, tanto así que no se ajustan a horarios, no se ajustan a un lugar específico de trabajo, no reciben órdenes ni más de un patrón o de, en este caso, de las plataformas. Creo que no se configuran los elementos de subordinación.
Soy el maestro Ernesto Arias Flores, asalariado. En programas anteriores les comenté que el ISSSTE no había timbrado mis nóminas del 2025 y lo que va del 2026. Acudí ante la PRODECON y presenté una queja por este motivo en contra del ISSSTE y la respuesta ante PRODECON fue la falta de timbrado por parte del personal del ISSSTE. Y me comentaron en PRODECON que existen varias quejas por este motivo de varios maestros y que ese proceder del ISSSTE es incorrecto, omitiendo el pago real de los impuestos retenidos a los maestros.
Bien, esto significa que ya PRODECON también tiene varias quejas y seguramente, sí, no sé si PRODECON en sus facultades, don Benjamín, no lo recuerdo, si pueda hacer un extrañamiento al ISSSTE y decirle esta omisión.
Bueno, más bien pedirle al SAT que le exija
el timbrado.
No solamente el timbrado, sino también el pago de las contribuciones.
Que, el cálculo y entero de esas retenciones, sí, en caso de que no se estén haciendo.
Seguramente el trabajador sí se las descontaron, pero el ISSSTE en este caso no se las ha enterado al SAT.
Se la está jugando cañón.
O sea que ahí también se da elevación. Yo pensé que entre ellos no se hacían daño, pero sí, parece que sí.
Pareciera ser que sí.
Sí.
Saludos contadores, resulta que mi declaración con saldo a favor salió improcedente. Me dicen que revise la información o que use el formato FED de trámite manual. Yo no cargué nada en mi declaración, todo estaba precargado. No sé por qué resulta improcedente. El reporte dice que no hay saldo a favor, pero al presentar la declaración sí hay saldo a favor. ¿Qué me recomiendan? Gracias, soy Gerardo Jiménez. Ahorita quise revisar de nuevo para ver el reporte que dice improcedente y me manda un error. Comparte una captura de pantalla que dice error al consultar servicio MatSat.
Que revise muy bien su declaración, sobre todo las deducciones personales o las deducciones que haya efectuado para ver si estas son procedentes y están bien sustentadas, porque no le piden ninguna aclaración. Se suena raro que simple y que llanamente le digan, oye, pues no procede.
Es imposible, no le dan las causas o razones o motivos por los cuales está rechazada esa devolución. Yo me uno a la sugerencia de don Benjamín Luquín, revise su información, revise su captura, revise su CFDI, revise todos los cálculos, si todo está bien, baje el programa de devoluciones del formato electrónico, el FED 3241, llénelo, adjunte toda la información, sí, y se dedica a usar San Antonio de Atocha, que dentro de los 40 días el SAT le regrese ese saldo a favor.
Pues vamos a hacer la última pausa y ya estamos de vuelta con usted en esta tribuna del contribuyente. Hay más preguntas para los señores contadores. Vamos rápidamente porque el tiempo se nos va. Anónimo, consulta. Quiero darle a mi esposa y a mi hijo parte de lo que me entregó mi Afore para que la inviertan. ¿Qué requisito debo tener para transferirles lo que quiero compartirles? Felicidades, señores contadores.
No da el importe, ¿verdad?
No.
Sí, por el importe necesitaríamos, pero en principio... Sí, un contrato de donación ratificado ante notario. Esperamos que esa cantidad sea superior a 5,000 pesos y con eso no hay problema.
¿Se puede traspasar negocio de paletería sin nevería de padre a hijo por motivos de salud? Ya no podrá atenderlo. Es reciclo y al corriente de sus obligaciones. En caso afirmativo, ¿cómo debe realizarse la baja? Pregunta Ana María Zúñiga.
En este caso simplemente se da de alta el hijo, el nuevo reciclo, que se hará cargo pues ahí de los activos. Yo no diría que ni venta ni nada de los activos, simplemente dan de alta un nuevo reciclo y suspenden al anterior, al papá, cuando lo dan de baja.
Más que suspensión, que disminuya la obligación, sí, del papá, ¿verdad? Y aumenta, sí, la obligación del hijo y ya corra con el hijo la nevería.
La operación.
Uh-huh. Así es.
A ver, el señor Jorge Jiménez... que preguntaba...
¿Contador?
Ajá, contador. Dice, ambos trámites, inicio de liquidación y liquidación, sí, de activos, están en la misma acta, como les comentaba. Ya presenté el aviso de inicio de liquidación y lo aceptaron. La constancia ya viene así. Ahora necesito presentar la liquidación final o por cese de operaciones.
Si el SAT le aceptó en la misma acta, el trámite actual en la normatividad del SAT no admite en la misma acta la disolución de la sociedad y la liquidación. El SAT las quiere por separado. Pero si usted tiene en la misma acta, sí, la disolución y la liquidación, y ya las metió y va funcionando su trámite, pues aplauso, ¿verdad? Si no, con toda certeza se lo van a rechazar y le van a pedir una acta para el inicio de la liquidación por la disolución y otra por la liquidación.
Sí, que lo intente, sí, presentándole el aviso ya de liquidación final, acompañando la misma acta para ver si con eso lo logra, ¿verdad? Y si no, pues que haga una acta de liquidación final, ¿verdad?
Claudia Gómez, dos personas arrendadoras de un bien inmueble, somos copropietarias del mismo. ¿Debemos de dar declaración ambas o solamente una del bien inmueble?
En la ley se prevé que se nombra o se designa a un representante de la copropiedad, se da el aviso ante el SAT de esa designación de copropietario, de representante, perdón, de la copropiedad, y este será el que efectuará los pagos provisionales de impuestos sobre la renta por cuenta de ambos, por cuenta de los dos, y le entregará una constancia al otro copropietario.
Sin embargo, no exime, también las disposiciones, no los exime de la presentación de la declaración anual unipersonal de cada uno de ellos en el importe, correcto, de la copropiedad. Para renta, vamos pensando, es un inmueble, se renta. El 50-50 tienen que presentar su declaración los dos, ¿verdad? Y acreditar a los pagos profesionales que hizo el representante común. El IVA sí entraría todo por el representante común. Renta no, hay que declarar.
El señor José Carmen Gómez Quesada les desea, por ser hoy Día del Contador, un fuerte abrazo por su gran aportación y su acertada profesional. Bueno, por su profesión, un gran abrazo.
Igualmente,
contador José del Carmen, otro de regreso, tú también eres contador y estás investido con esta misma profesión. Gracias.
¿Tiene, por favor, señor contador, la respuesta para Angélica López, si es tan gentil?
Sí, don Benjamín, si gustas. Angélica López, sí, es la de la herencia y la herencia de las
generaciones. Sí, ya nos dice ella misma ahí en su respuesta que sí hicieron dos operaciones exentas de venta de casa-habitación. Solamente aplicaba en una de ellas y deben transcurrir 3 años por lo menos para poder hacer nuevamente uso de la exención. Por lo tanto, sí es procedente que hagan una declaración complementaria al notario y una corrección en la exención contemplada en la escritura pública. Y bueno, pues esto corregirá, subsanará esta situación y sí debe presentar la declaración anual donde acumule ese ingreso y pague el impuesto anual si es que este es procedente.
Angélica López, una sugerencia. Si nosotros le sugerimos que escoja, sí, de las dos enajenaciones y declare, sí, la menor y tome la exención de la venta mayor. Es decir, para que salga beneficiada con la exención, con la venta de mayor importe.
Javier Navarro dice, la persona que llamó que no le aceptaron la devolución que vaya a Prodecon, ahí le ayudan, es Américas 1212, es la dirección.
Ah, muy bien.
América 1212. Américas.
Adelante, Aldo, se reescucha.
El licenciado José Carmen Jr., reiterando que la mitad de las contraseñas SIEC de todos nuestros contribuyentes desde el 2024 ya no sirven, por lo que nos vemos obligados a entrar a la página del SAT por medio de la FIEL. Saludos. Buenas tardes.
Gracias.
Feliz Día del Contador.
Gracias.
Para nuestros contadores de Tribuna del Contribuyente, Guadalupe García. Rosario Peña Ortega, ante el SAT estoy oyendo regímenes, sueldos y salarios, soy pensionado y resico. Tengo un carro con 5 años de antigüedad, el cual quiero vender y comprarme uno nuevo. ¿Tengo alguna obligación ante el SAT que deba realizar? Cuando compré mi carro era del régimen de incorporación fiscal.
¿Y el vehículo que compró lo incorporó a la actividad empresarial?
Es decir, acreditó el IVA, hizo la depreciación, deducción, no nos dice, ¿verdad?
¿Lo incorporó o simplemente fue una inversión patrimonial? Nos falta ese dato.
Y luego ya salió del RIF, ¿no? Nos dice que lo compró el RIF y ahora es RESICO.
Ahora es RESICO, correcto. Sin embargo, si lo incorporó a la actividad empresarial cuando era RIF, hoy sigue en la actividad empresarial como RESICO. Pero no nos dice si el vehículo está dentro del balance del activo de RESICO. Si es así, lógicamente tiene que facturar y tendrá que vender y calcular el costo fiscal ajustado de lo que corresponde. Si no es así, entonces bastaría con el endoso de la factura.
Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, señores contadores. Que la pasen muy bien en su día. Juan Ramón Olagues, gracias.
Gracias, Alicia. Buenas noches por la invitación y muchas gracias por su felicitación.
Contador Benjamín Luquín Robles, gracias. Felicidades.
Gracias. Muy buenas tardes.
Y a todos los contadores que nos hubieran escuchado, un abrazo afectuoso. Hasta la próxima Tribuna del Contribuyente.